en profundidad.
A un paso del sol, por Ignacio Santamaría. La NASA y la ESA preparan para 2018 y 2019 el lanzamiento de dos naves que se aproximarán muchísimo al Sol. La misión de la agencia estadounidense, que lleva por nombre Parker Solar Probe, será lanzada el próximo verano y llegará a estar a 6 millones de kilómetros de nuestra estrella, apenas a un paso si pensamos que la distancia que nos separa es de 150 millones de kilómetros. Solar Orbiter, su hermana europea, despegará en febrero del año siguiente y no se acercará tanto, se quedará a 42 millones de kilómetros, pero estará dotada de un mayor número de instrumentos para medir las condiciones físicas de nuestra estrella y del material que expulsa al espacio exterior.
Según la leyenda griega, Dédalo y su hijo Ícaro lograron volar con unas alas hechas de plumas y cera. El padre aconsejó a su hijo no acercarse al sol, pero el intrépido joven no le hizo caso y se aproximó tanto a la estrella que la cera de sus alas se derritió y cayó al mar. Idéntico reto les espera a dos sondas que serán lanzadas próximamente por la NASA y la ESA, respectivamente. Podrían haberse llamado Dédalo e Ícaro, pero sus nombres son Parker Solar Probe, NASA, y Solar Orbiter, ESA, NASA. Se acercarán tanto al Sol que tendrán que arrostrar toda la intensidad del viento solar y temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados que se encontrarán en sus perihelios.
La intensa actividad solar sigue planteando numerosos interrogantes. Resolverlos no solo es una cuestión de curiosidad científica. Los habitantes de la Tierra nos jugamos mucho con ello porque esta actividad es determinante en nuestro clima y además porque, aunque el campo magnético terrestre y la atmósfera nos protegen, estamos expuestos a las eyecciones solares que en grandes proporciones podrían dañar seriamente satélites, redes eléctricas y otros sistemas tecnológicos.
José Carlos del Toro Iniesta, investigador científico del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y a CSIC lo explica de este modo. En el Sol se está continuamente transformando energía magnética en cinética y radiativa, no radiactiva, sino luminosa. Y esas partículas que vienen a altísimas velocidades impactan en la ionosfera, en la parte alta de nuestra atmósfera, y afectan a sus propiedades químicas y a su composición. Esta alteración de las propiedades de la ionosfera es relevante, por ejemplo, para nuestras telecomunicaciones, que se pueden ver interrumpidas.
A propósito de Parker Solar Probe, Del Toro señala que su objetivo es medir el viento solar, que sale regularmente de la superficie, así como fenómenos episódicos energéticos que hacen que se perturben los campos eléctricos y magnéticos del medio interplanetario y las condiciones físicas de esas partículas que son eyectadas.
Va a ser una herramienta valiosísima para validar nuestros modelos teóricos, que tratan de explicar cómo se produce esa aceleración de partículas en los entornos de nuestra estrella y cómo se transforma la energía magnética en energía cinética y energía radiativa, indica Del Toro. Al no habernos acercado tantísimo jamás a la superficie de la estrella, lo que pretendemos es cotejar nuestros modelos sobre lo que está pasando allí. ¿Y por qué pasa eso?
A juicio de Javier Rodríguez Pacheco, investigador del Grupo de Investigación Espacial de la Universidad de Alcalá, UAH, el acercamiento al Sol pretende poner coto a todo este desenfreno de modelos teóricos que actualmente existe sobre los ciclos de su actividad. Porque una de las cuestiones fundamentales es saber si en el próximo ciclo solar vamos a seguir la tendencia de disminución de la actividad y encaminarnos hacia un periodo similar al mínimo de Maunder, cosa que tendría sus implicaciones sobre el clima terrestre, como se sospecha, o se va a recuperar la actividad normal. Se conoce como mínimo de Maunder el periodo comprendido entre 1647 y 1715, en que la actividad solar descendió a mínimos históricos. Solo se registraron 50 manchas en esos años, cuando lo normal es detectar entre 40.000 y 50.000.
Tenemos modelos que sostienen una hipótesis y la otra, y ambos responden a los datos que actualmente tenemos, señala Rodríguez Pacheco, quien recuerda que la comunidad de científicos que estudia la física del Sol y de la heliosfera ha manifestado que la única posibilidad de avanzar en estos conocimientos es acercarse al Sol y orbitarlo para poder observarlo desde todas las posiciones posibles.
Hacen falta más datos, hace falta observar el Sol desde fuera del plano de la eclíptica, el plano medio en el que la Tierra orbita alrededor de la estrella, desde los polos solares, y con eso ya podremos distinguir qué modelos son los correctos y predecir con mucha más fiabilidad la actividad solar en los próximos ciclos y cómo nos puede afectar.
Misiones complementarias. Tanto Parker Solar Probe como Solar Orbiter ayudarán a ampliar significativamente nuestro conocimiento del Sol. Judith Palacios, investigadora postdoctoral de la UAH, explica las diferencias entre la misión de la NASA y la de ESA. Parker Solar Plus consta de 3 instrumentos in situ y 1 remoto, señala la investigadora. Los 3 primeros miden campos eléctricos y magnéticos, densidad de energía, flujos de partículas aceleradas hasta altas energías y propiedades del viento solar como su densidad y temperatura, continúa Palacios. Por otra parte, el instrumento remoto va a tener telescopios de campo amplio para observar todo el material que se propaga desde el Sol. Mientras, la Europea Solar Orbiter se va a acercar menos al Sol, pero lleva a bordo 10 instrumentos. 4 de medidas in situ y 6 de imagen solar.
Palacios subraya también el liderazgo de España en 2 de los instrumentos que viajarán en la sonda Solar Orbiter. El instrumento EPD, el detector de partículas energéticas, y SOFI, el instrumento para obtener mapas de campo magnético solar, tienen liderazgo o coliderazgo español. Precisamente el investigador principal del EPD es el citado Rodríguez Pacheco, mientras el coinvestigador principal del SOFI es Del Toro.
Ambos han sido entrevistados por Universo para este reportaje. Creo que hay que destacar la contribución española. En ninguna otra misión de exploración científica de la ESA, España tiene un papel tan protagonista, asegura Rodríguez Pacheco.
Temperaturas extremas. Aproximarse tanto al Sol supone un desafío tecnológico de primera magnitud. Ambas naves recibirán el impacto de millones de partículas energéticas, radiación ultravioleta, rayos X, rayos gamma, y además soportarán temperaturas altísimas.
En el caso de Parker Solar Probe, Palacios detalla. Pensemos que la corona solar está compuesta de gas a una temperatura equivalente a 1 millón de grados. El hecho de acercarse a esa distancia implicará que la parte delantera estará a unos 1.400 grados centígrados, mientras la parte trasera estará a temperaturas bajo cero. Estamos hablando de una diferencia de temperatura gigantesca, que podría dañar cualquier elemento óptico, electrónico o mecánico.
La solución para proteger esta sonda de la NASA es un escudo frontal de unos 12 centímetros de grosor, hecho de un compuesto de carbono. Además, los paneles solares de la nave tendrán una refrigeración a base de agua a presión.
El evento Carrington. La mayor tormenta solar que se recuerda sucedió el 1 de septiembre de 1859. Un astrónomo inglés llamado Richard Carrington se encontraba haciendo unas observaciones de las manchas solares cuando divisó un estallido de luz blanca dentro de 2 de estas manchas. Solo 17 horas y 40 minutos después, la gigantesca llamarada llegó a la Tierra y deformó el campo magnético, lo que hizo que se vieran con claridad auroras boreales en lugares de latitudes medias y bajas como Hawái, Cuba, Colombia, España o Italia, mientras que en Australia y Nueva Zelanda se divisaron auroras australes.
Carrington relacionó estos 2 fenómenos y por ello se le considera el padre de las relaciones Sol-Tierra, afirma Palacios. Esta investigadora de la UAH explica el fenómeno. Lo que parece que sucedió es que salió una eyección coronal de masa a una velocidad gigantesca e impactó contra la magnetosfera terrestre, nuestro escudo magnético protector.
La llegada de una avalancha de partículas con carga eléctrica y magnética provocó daños en gran parte de la red de telégrafos, que literalmente se achicharró. En efecto, recuerda Palacios, en Estados Unidos hubo muchos avisos por incendios en telégrafos o las agujas de los mismos que podían funcionar sin conexión a la electricidad, debido a las grandes corrientes eléctricas inducidas.
En aquella época la única red de telecomunicaciones era el telégrafo. Por eso a nadie se le escapa que si una tormenta solar de este calibre alcanzara la Tierra en la actualidad, las consecuencias serían catastróficas. No cabe duda de que nuestra sociedad, cada vez más dependiente de la tecnología, es también cada vez más vulnerable a lo que se ha dado en llamar meteorología o clima espacial. Todos aquellos fenómenos con origen solar que tienen repercusión en nuestra vida en la Tierra, confirma Del Toro.
El investigador del IAA CSIC prosigue. Es altamente importante saber cuándo van a producirse ese tipo de fenómenos, porque pueden provocar cortes de corriente eléctrica en amplias zonas de la Tierra por el impacto violento de las partículas solares sobre la superficie de nuestro planeta, si el escudo geomagnético no nos protege lo suficiente. Rodríguez Pacheco no solo advierte de la interrupción de las comunicaciones, si un fenómeno de esta envergadura se repitiese, sino también de la posible fusión de los núcleos de las centrales hidroeléctricas, lo que dejaría a la población sin luz, sin agua y sin abastecimiento si no se tomasen las medidas necesarias.
¿Podemos predecir el peligro? Antes de intentar responder si somos capaces de predecir y, por tanto, paliar las consecuencias de la llegada a la Tierra de una gran tormenta solar, hay que saber que un evento de estas características sigue un patrón en el que se distinguen varias fases. Lo primero que notaríamos son las llamaradas solares, que también reciben el nombre de fulguraciones, que son ráfagas de radiación electromagnética en forma de rayos X, rayos ultravioleta y rayos gamma. Pueden entorpecer la actividad de los radares, las telecomunicaciones por satélite y las ondas radiofónicas.
Los electrones que suelen liberarse en una fulguración tardan muy poco en llegar a la Tierra, unos 10 u 11 minutos, señala Rodríguez Pacheco. Son como ver las orejas al lobo. Nos avisan de que está pasando algo y que luego van a llegar los protones y las partículas más pesadas, que son más peligrosas.
En el caso de que la tormenta solar incluya una eyección coronal de masa, que son explosiones de gas caliente y plasma cargado de partículas de energía, sus efectos llegarían unos 2 días después, aunque las más rápidas pueden alcanzarnos en unas 12 horas. Son las partículas energéticas aceleradas en estos fenómenos las que, al impactar con las moléculas de nitrógeno y oxígeno de nuestra atmósfera, originan las auroras boreales y australes, indica el investigador de la UAH.
La pregunta es si las ondas de la NASA y la ESA nos permitirán predecir fenómenos como el evento Carrington con la suficiente antelación como para minimizar sus efectos. En esas estamos, pero no va a ser coser y cantar, contesta Del Toro, quien se explica de este modo. Tener la capacidad de predicción que hoy día tienen los meteorólogos terrestres es un sueño, pero la única manera que tenemos de avanzar en este conocimiento son las medidas que van a hacer estas sondas. Solo aproximándonos mucho al Sol seremos capaces de perfeccionar modelos de manera que nos permitan este tipo de predicciones, pero todavía nos quedan unos cuantos decenios para lograr el grado de precisión que se ha alcanzado en la meteorología terrestre.